Soy Rafael. Andrés me ha dicho que me presentara un poco en este tema tan un poco peliagudo. Entonces yo, bueno, pues mi relación con el gobierno es diaria porque trabajo para el gobierno, soy funcionario. Entonces es un tema un poco peliagudo y la verdad es que esta predicación pues me ha dado un poco de mala vida, mal rollo, porque no es un tema fácil. Es una serie de predicaciones pues de temas que no son sencillos. De hecho, esta noche he estado soñando que no encontraba los papeles y luego empezaba la predicación y en primera fila estaba Pablo Iglesias, decía yo. Digo, no me ha pasado, no sé, no es ninguna fijación ni nada. Pero bueno, el tema del cristiano y el gobierno es un tema que aquí en España, yo creo que en todos los países es un poco peliagudo, ¿no? Porque tiene muchas aristas y se nos plantean muchas cuestiones. De si tengo que someterme, que si es lícito que si un gobierno es injusto me rebele, que si pago a un gobierno que está robando o que tiene mucha corrupción, o la calidad democrática de cierto gobierno, incluso a quién tengo que votar. Es un tema que en las iglesias pues es muy, muy tabú y de hecho yo creo que si alguien subiera a predicar de esto en una iglesia, lo primero que haría sería ver cómo va vestido y tal, y diría a ver de qué pie cojea, ¿no? Con cuál de estos va, ¿no? Entonces, yo, como soy bastante transparente, pues os voy a decir uno de los secretos íntimos de todo español, que es a quien vota y tal. Yo he votado a prácticamente, bueno, a todos. Entonces, el problema de que se nos plantea, esto es una introducción luego, es que en muchos países no hay partidos cristianos, entonces tenemos que ir como mendigando a ver cuál es el menos malo. Pero, como veremos luego, incluso aunque haya partidos cristianos, esto no nos soluciona las cosas, porque también, al final, los partidos están formados por personas que, como todas, pues son pecadoras. Y, por último, me gustaría decir que si estoy aquí arriba es por gracia. Entonces, como decía Pablo, de los pecadores, pues yo soy el primero, entonces todo lo que voy a decir aquí, al primero que me lo aplico es a mí. No quiero que lo veáis como una monserga, sino que, o sea, que yo esté por encima de todo esto, sino que yo también pues lucho con todo esto cada día. Entonces, el problema de la política y el gobierno, aquí pues están los principales candidatos en España y tal, y un cristiano, pues entiendo que lo primero que se tendría que plantear es qué haría Jesús, a quién votaría Jesús de todos estos, ¿no? Y lo tendría difícil. Luego estaba pensando, igual diría, pues este que se parece más a mí, el de la izquierda, dice, pues ese me mola más y tal. O a lo mejor, pues el otro que es más... Es que es complicado, porque Jesús, como veremos luego, se escapaba de todo esto. Y el problema está en que no está claro, porque a mí me venían dos versículos a la cabeza cuando Andrés me dijo, pues predica esto del gobierno. Y es al César lo que es del César, que lo dijo Jesús, pero por otra parte, Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y me venía a la cabeza esta imagen de Jesús, que dice, ¿qué haría Jesús? Pues es que Jesús hizo muchas cosas en su vida. Y una de ellas fue tirar las mesas y empezar a liarse a mamporros con todos. Hay teorías de que no les pegaba a ellos, sino a las mesas. Bueno, digamos que no nos soluciona, tenemos que hacer un análisis profundo, más allá de nuestros juicios, más allá de nuestras creencias humanas. Y me gustaría recordaros que esta predicación se enmarca en una serie de predicaciones que se titulaban La mente de Cristo. Y es lo que me gustaría que hoy buscáramos entre todos, la mente de Cristo. No quiero que busquéis el justificar a quién votáis o que intentéis no hacer juicio de pues es que este me está contando esto porque este vota a este o vota al otro, sino que tratemos de buscar la mente de Cristo. Es decir, la respuesta que cuando nosotros vayamos al cielo, Dios nos diga, buen siervo y fiel, has hecho bien en esto también. ¿Qué es lo que vamos a ver? Al principio voy a ir un poquitito más rápido porque es más general. Vamos a hablar del origen del gobierno lo que he ido viendo es cómo se comportan los seguidores de Dios en su relación con el gobierno, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Porque al final yo creo que lo que tiene que ser un referente para nosotros son las personas que realmente tenían una relación con Dios, cómo se comportaban. A lo mejor en esos momentos no había democracia, no se votaba, pero ellos tenían una relación con el gobierno. Entonces lo vamos a ver en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y vamos a ver si podemos sacar algún tipo de regla sobre este comportamiento, que a lo mejor no es la que más nos gusta, no es la que más me gusta, pero es la que puedo ver que se ha dado en la Biblia cuando se ha planteado un conflicto entre un cristiano, un seguidor de Dios, y el gobierno en el que estaba o al que hubiera votado si hubiera habido democracia, ¿no? Respecto al origen del gobierno, vemos que claramente tiene un origen divino. En Génesis 1, Dios nos pone sobre la creación, nos dice que señoreemos los peces. Y asimismo, Él se pone por encima de nosotros. Con su autoridad nos dice, no podéis comer de tal y tal cosa. Nos hace gobernantes, nos hace responsables de la creación, y hay una jerarquía, hay un gobierno. También podemos verlo en otros libros, como el libro de Job, que Satanás va por el mundo, se pasea por allí y tal, y le dice, mira tu siervo Job, ¿me dejas que le dé caña para ver si realmente él te quiere o no? Y le tiene que pedir permiso a Dios. Es decir, Dios tiene un sistema de autoridad, tiene un sistema de gobierno. No es una asamblea, no es un gobierno democrático, no vota, no sale que en el cielo los ángeles voten y tal. Entonces, tenemos que adaptar nuestra mente a que partimos de una idea de Dios, que tiene una idea de gobierno clara en su corazón y que no es exactamente igual a la idea humana, porque nosotros como personas hemos desarrollado una serie de sistemas que parten ¿de qué? Del pecado. Porque en Génesis 3 ya vemos que los seres humanos se rebelan contra esta idea de gobierno que Dios les ha puesto. La serpiente les dice, el día que comáis de este fruto prohibido, vais a ser como Dios. Les plantea romper este gobierno. Les plantea romper esta autoridad, este sistema de autoridad que Dios les ha dado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro corazón se pudre. En Génesis 8, no sale aquí, pero lo podéis buscar. En Génesis 8, 21, tras el diluvio, Dios dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Es decir, cuando pecamos, nuestro corazón se vuelve torcido. Y todo lo que vamos a desarrollar a partir de entonces va a tender hacia el pecado, va a tender a torcerse. De hecho, en Mateo 4 vemos que también otra relación que aparece respecto al gobierno de la tierra no es muy favorable, porque el diablo, cuando tienta a Jesús, le dice, le lleva a un monte muy alto, en Mateo 4:8, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Es decir, el diablo se arroga autoridad sobre los reinos de la tierra, porque estos sistemas tienden a corromperse por el pecado, porque los formamos personas. Y entonces, hasta ahora lo que planteo es un problema, y es un problema gordo, porque digo, pues entonces, ¿qué hago? Si estamos corrompidos, si lo que creamos tiende hacia el pecado, ¿qué puedo hacer? Pues hemos planteado varias soluciones a lo largo de la historia, o como cristianos nos podemos plantear distintas cosas. Por una parte, pues adiós mundo cruel, es decir, soy cristiano, no me meto en política, porque la política está podrida, es el mundo y no me apetece. Entonces, pues vamos a tratar de vivir en nuestras iglesias, en un mundo cerrado, que no nos mezclemos, que no hablemos de política en la iglesia, porque eso solo nos trae problemas. Y tratamos pues como de capear los gobiernos como podamos, sin pecar demasiado y sin meternos en política. Por otra parte, también ha habido pues opciones revolucionarias, ¿no? Opciones revolucionarias, pues que decimos, cogemos una metralleta. No, Jesús vino a liberar a los pobres y Jesús quiso la revolución. Y entonces, pues ha habido opciones también en pues la teología de la liberación. Usaba a Jesús como ideal de la revolución humana, de decir, pues vamos a cambiar todos los sistemas de gobierno que hay, y vamos a luchar por los pobres, vamos a salvar a la gente. Y una opción así más moderada, pues es en los gobiernos más o menos, pues eso, democráticos y tal, pues vamos a buscar salvadores, ¿no? Y al final, pues me pasa a mí, supongo que os pasa a vosotros, que los partidos políticos pues nos ofrecen como salvación, ¿no? Salvación del paro, de la desigualdad, de todo, ¿no? Y entonces tratamos como de identificar salvadores en estos partidos. De hecho, su dialéctica muchas veces es una dialéctica pues estilo iglesia, ¿no? Que nos prometen y nos dicen y nos dan. Y el problema está en que muchas veces también los cristianos, no es el caso de España, pero en países en los que somos mayoría decimos, bueno, como somos cristianos, somos mayoría, usemos la democracia, votemos a un partido cristiano y todo va a ir bien. El problema está en que tampoco es tan fácil, porque como digo, el pecado está en nuestro corazón y muchas veces nos hemos desviado. Si miramos a lo largo de la historia, las iniciativas cristianas de tratar de cambiar el mundo, pues han sido muchas veces un desastre. Podemos ver las cruzadas contra los árabes, pues en las guerras de religión en Europa, pues los príncipes se hacían protestantes o católicos según convenía, y entonces todos sus ciudadanos de repente eran protestantes o católicos. No era una relación muy personal con Dios. La oficialización de la Iglesia de Roma, aparentemente, eso fue un triunfo para el cristianismo. El mayor imperio de la tierra se hizo cristiano, aparentemente, pero sin embargo fue un desastre para la Iglesia. O, sin ir más lejos, pues regulaciones con una base cristiana, pero que han generado, pues por ejemplo, la ley seca en Estados Unidos, que prohibía el alcohol, era una idea muy buena, era una idea religiosa, era una idea cristiana. Para ellos el alcohol era malo, es verdad, pero eso creó una serie de problemas que siguen hasta hoy porque las mafias pues trataron de aprovecharse de esta situación. Es decir, que es muy complicado el mezclar la relación con Dios con la política, la relación con Dios con el gobierno. Y hasta ahora, de momento, pues solo he seguido planteando problemas. Vamos a tratar de buscar, como digo, la mente de Cristo. Podemos ver distintos casos de personas que tenían una relación con Dios y tenían una relación con el gobierno. ¿Qué hicieron en este caso? En primer lugar, vamos a ver a José y a Daniel. Ya los comentó Esteban la semana pasada, entonces no me voy a entretener mucho. Pero vemos que José, empezando con José, acaba en un gobierno que no es precisamente un gobierno que seguía a Dios, el gobierno de Egipto, y decide seguir este gobierno, decide servirle. Pero este gobierno le valora precisamente por su relación con Dios. Es decir, esta relación con Dios es la que aupa a José a tener una relación con el gobierno. En Génesis 41 vemos que el propio faraón, el propio presidente del gobierno, en el versículo 38 les dice a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Es decir, él quiere un siervo, él quiere un funcionario, él quiere una persona que ayude a su gobierno precisamente porque tiene una relación con Dios. Y el mismo faraón lo reconoce, dice, Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú, y solamente en el trono seré yo mayor que tú. Es decir, todo el mundo sabía que José era seguidor de Dios y precisamente por eso se le valoraba en el gobierno. Es decir, esa relación con el gobierno estaba intrínsecamente ligada a su relación con Dios. No las separaba, digamos. No decía, bueno, yo el domingo soy cristiano y el resto de la semana sirvo a este gobierno. Y el caso en el que también vemos muy potente esta relación, en el caso en el que una relación con Dios afecta a la relación de una persona con el gobierno, es el caso de Daniel. Igualmente, Daniel elige servir a un gobierno que no es cristiano, que no sirve al Dios de su país, de Israel. De hecho, es un gobierno que había destrozado su país. Y Daniel escoge servirle. Se podía haber suicidado, se podía haber escapado. Dice, bueno, me voy a quedar aquí, Dios me ha traído aquí, yo me quedo aquí. Y le servía de forma ejemplar. Nos lo dice. Hasta que este gobierno entra en conflicto en relación a su Dios. En este caso, no me voy a entretener mucho, pero yo creo que casi todos lo sabéis. En primer lugar, en Daniel 3, el rey levanta una estatua de oro y entonces dice, pues, aconsejado por consejeros que realmente querían quitar a Daniel y a sus amigos del gobierno, estos consejeros le dicen al rey, estos varones no te respetan y no adoran a tus dioses. Y el rey les da oportunidad de retractarse, pero ellos no se retractan. ¿Por qué? Porque tienen muy claro a quién sirven. Sirven a Dios. Dios les ha puesto en ese gobierno. Es decir, nuestra relación con el gobierno, pese a ser ejemplar, tiene que llegar a un punto que si va en contra de nuestra relación con Dios, debemos plantarnos, debemos tener muy claro a quién servimos. Esto vuelve a salir en Daniel 6. Cambia el rey y nos dice en Daniel 6, versículo 3, que Daniel era superior a todos los sátrapas y gobernadores de Babilonia, porque en él había un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Es decir, al igual que en José, vemos que Daniel era valorado en su relación con el gobierno por su relación con Dios, porque Dios le hacía tener una sabiduría especial. De igual forma que con José, vemos que no separaba esas relaciones. Y vuelve a repetirse la situación. Los malos consejeros le dicen al rey, piensan, no vamos a poder hallar ninguna ocasión y falta si no es en relación a su relación a lo que él piensa de Dios. Y entonces, de nuevo, le echan al foso de los leones, le da la oportunidad el rey de no ser echado y de nuevo se enfrenta al rey. Y aún lo vuelve a hacer una tercera vez. Es decir, volvemos a encontrar que solamente podía ser hallada una falta en Daniel en relación con la ley de su Dios, no con las leyes de Babilonia a las que él servía. Esto nos puede dar que pensar. No quiero decir que tengamos que servirle ciegamente las leyes, pero nos tiene que dar que pensar que servidores de Dios reales en su corazón se plantaban cuando esta política, este gobierno chocaba en relación a su Dios, pero mientras le servían de forma ejemplar. También lo vemos en el caso de la reina Esther. La reina Esther escogió ser reina, escogió acostarse con el rey, que no era cristiano, se casó con el rey y le servía. Hasta que llegó un momento que igualmente tuvo que elegir. En Esther 4 vemos que surgió una ley que iba a matar a todos los judíos y entonces Mardoqueo, tío de Esther, le pide a Esther que se oponga al rey. Y vemos claramente que hay una ley para esto en el versículo 11. Esther le dice a Mardoqueo, cuando Mardoqueo le dice, habla con el rey, mira que nos van a matar a todos. Esther le dice, todos los siervos del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el palacio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. Salvo a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada. Es decir, Esther aquí establece el marco legal, el marco del gobierno. Hay una ley. Si yo entro allí, me mata. ¿Qué hago? O sea, ¿voy a desobedecer esa ley o no? Y finalmente Esther decide, en el versículo 16, desobedecer esa ley. Pide oración y dice, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Aquí claramente se ve marco legal, choca contra lo que Dios me dice, desobedezco esa ley. Esto es fuerte porque esta persona era la reina. O sea, no es que, digamos, era una persona antisistema que se esperaba de ella que desobedeciera la ley. Entonces podemos ver unas primeras ideas de lo que es la relación de un seguidor de Dios con un gobierno. Lo que nos define en la relación con el gobierno es nuestra relación con Dios. Si esa relación no entra en conflicto con lo que yo creo, Estos seguidores de Dios son ejemplares en su trabajo. De hecho, nos dice que es que estaban por debajo del rey, eran los primeros del gobierno, tenían muchísimos temas bajo su mano. Pero todo eso, todo ese poder, ellos eran muy poderosos, José y Daniel y Esther eran muy poderosos, todo ese poder, si entra en conflicto con su relación con Dios, son capaces de renunciar a todo eso. Son capaces de recordar dónde está su ciudadanía, dónde está su origen. Hasta ahora hemos visto el Antiguo Testamento. Vamos a fijarnos en Jesús, nuestro referente más importante. Pues Jesús fue un candidato a ser político muy fuerte en Israel. Todos le buscaban como si fuera un político. Los terroristas de esa época le buscaban para hacerle jefe del movimiento político militar de la época. Todos buscaban su aprobación para ver si él iba a ser un rey material, un rey, lo que sería ahora un gobernante político. Y esto lo vemos en su relación tanto con Poncio Pilato como con los fariseos. Poncio Pilato, en Juan 18, trata de etiquetar a Jesús, de darle el marco legal también, ¿no? De decir, a ver, ¿qué relación tienes tú con el gobierno, Jesús? Me tengo que preocupar porque si estás a tus rollos religiosos, a mí eso me importa poco, ¿no? Si no vas a afectar a la rebelión o al gobierno de Judea, que es donde estoy yo, me da igual. Y entonces Jesús le dice en Juan 18:36, que todos lo habremos visto: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús escapa de esta etiquetación, de este gobierno terrestre, terrenal. ¿Qué es lo que le dice al gobernador de Roma? Yo no he venido a gobernar ahora. No he venido a pedir el voto para mi partido, ni he venido para formar un gobierno, un país concreto, un gobierno concreto. He venido por cosas de arriba, he venido para salvar al hombre. Y se escapa de esta etiquetación. Y esta etiquetación la vemos muy fuerte también en Mateo 22. Los fariseos, que eran muy listos, también van y le dicen a Jesús en el versículo 16... maestro, sabemos que eres amante de la verdad, son muy aduladores, ¿no? Y que enseña, y ahora es importante que prestemos atención, nos dice, que enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Y me suena mucho a como en plan, tú es que eres un político así muy, muy moderno, muy guay, tú vas a regenerar la vida política y tal. Y le dan como la oportunidad, digamos, de encajar en el sistema político, porque Jesús se había salido de esas etiquetaciones. Entonces los fariseos dicen, bueno, vamos a ver por dónde encaja. Dice, bueno, este no es conservador como nosotros, tal, pero bueno, vamos a ofrecerle la oportunidad de encajar en el sistema político por el otro lado, ¿no? Por el lado así más progresista y tal. Y entonces es sorprendente la respuesta de Jesús, que todos la conocemos. Porque además la pregunta es muy, muy gubernamental. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Qué opinas tú de la política fiscal del gobierno de Roma, ¿no? Si lo pensáis, los impuestos es lo más pro-sistema que hay. O sea, del sistema establecido yo pago para que ese sistema siga. Seguramente buscaban que Jesús, pues con su apariencia y tal, y que iba en contra de lo establecido, dijera, sí, sí, es verdad, no hay que pagar el impuesto, revolución, ¿no? Y Jesús les dice que paguen el impuesto. Entonces, es como que descoloca a esta gente. Descoloca a esta gente porque sus intenciones eran malas, sus intenciones eran malvadas. Y les propone lo más pro-sistema que hay, que es pagar un impuesto. Pero al mismo tiempo le dice, sí, pero a Dios lo que es de Dios. A César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. De nuevo, Jesús escapa de esta etiquetación. Jesús nos está diciendo, yo no quiero formar un gobierno aquí. Ni por un lado ni por el otro. Yo estoy más allá de esto. No he venido a esto. Y lo mismo podemos ver en la relación con las primeras iglesias. En las primeras iglesias, al igual que hemos visto en el Antiguo Testamento, se establece un conflicto. Porque por una parte, vemos que estas primeras iglesias chocaban con el orden religioso establecido en el momento. Este orden religioso en esa época era muy político. O sea, las leyes religiosas eran leyes políticas. Aún en muchos países del mundo las leyes políticas y religiosas son la misma cosa. O sea, los que legislan muchas veces en muchos países ahora hoy en día son clérigos. En este caso, en Hechos 5:28, los judíos les habían dicho a Pedro y a los discípulos, el sumo sacerdote, que no enseñasen a Jesús. Dice, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado de vuestra doctrina a Jerusalén y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Aquí vemos que claramente les dice, hay una regulación respecto a esto, hay una ley respecto a esto que os dije. No, os dijimos, esto si lo hacéis vais a infringir nuestras leyes. ¿Y qué es lo que les dice Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero, por otra parte, vemos que las primeras iglesias, si esto hubiera sido un absoluto, obedecer a Dios antes que a los hombres, hubieran sido focos de rebelión, hubieran sido focos de desgobierno, porque hubieran dicho, bueno, donde hay una iglesia de cristianos vamos a rebelarnos, vamos a liberar a los esclavos, que era el sistema, lo más de estatus de esa época. El sistema gubernamental estaba basado en la esclavitud. Había los gobiernos, la mano de obra era esclava en su mayoría. Entonces eso era como la mayor fuente productiva, la base de todo el país. Y entonces, ¿qué es lo que hubiera pasado si las primeras iglesias hubieran sido focos de rebelión? Seguramente lo primero que habrían dicho es decir, pues esclavo, ya no eres esclavo, Dios te ha liberado. El problema está que en las primeras iglesias había amos y había esclavos, había ricos y había pobres. Pues es como traducir ahora, en las iglesias hay votantes de derechas, de izquierdas, de centro. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Decimos, no puedes votar a este cuando tú vienes a una iglesia, o qué barbaridad, este a quien vota. ¿Nos pegamos o pasamos del tema? Pues en Pablo podemos ver cómo no se escapa de este tema, de la relación de los cristianos con el gobierno, y tiene pues una doble vertiente, digamos. Por una parte, habla a los esclavos y habla a los amos. Ya explícitamente, esto es un compromiso por parte de Pablo, porque dices, ¿tú para qué te metes en este berenjenal? Pues esto es pues como hablar de política en la iglesia, como estoy haciendo yo, y dices, ¿para qué te metes en esto, Pablo? Que vas a salir escaldado. Porque los amos de la iglesia van a decir, este me los estás oliviantando, y los esclavos pueden decir, pues dime que me libere y yo me libero. Y chantajear a mi dueño cada semana diciendo, oye, que somos hermanos, ¿no? ¿Y qué le dice Pablo a los esclavos? Les dice, en Efesios 6, pues mal. O sea, ya, dice, bien, Pablo, me ha fastidiado, ¿no? Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Ya decimos, bueno. Pero, por otra parte, les dice a los amos, tú te has convertido, no puedes tratar a tu esclavo igual que antes de convertirte. Yo no te estoy diciendo que lo liberes. Y de hecho no lo dice Pablo, en ningún sitio dice, amos, liberad a vuestros esclavos. Pero, por otra parte, le dice, compórtate de otra forma, eres una nueva criatura. Dice, deja las amenazas, porque para Dios no hay acepción de personas. Es complicado decir esto, porque es que dices, pero me estás diciendo que no me libere, que sigo siendo esclavo, pero que para Dios no hay acepción de personas. Entonces, nos puede gustar o no, pero vemos que sigue habiendo esa dualidad. Respeto a las leyes humanas mientras no choquen contra lo que Dios me ha dicho. Pero, ojo, si digo que soy hijo de Dios, no puedo seguir igual que antes. Porque asimismo, a los esclavos les dice, no te rebeles, pero procura tu libertad con mayor ahínco, ¿no? Con mayor deseo. ¿Sabéis cómo se liberaba a un esclavo en ese momento? Un esclavo se liberaba trabajando. Cuando llevaba muchos años trabajando al servicio de un señor, si había sido muy satisfactorio, normalmente, pues, bueno, normalmente no era una cosa muy, muy normal, pero le liberaban. Es decir, Pablo le dice, procura tu libertad a través de la excelencia. Y entonces decimos, bueno, Pablo, ¿qué problema me estás dando, ¿no? Aquí no estás diciendo que los esclavos se liberen, ¿no? Eso nos choca mucho hoy en día, porque la esclavitud para nosotros es una aberración. Ahí estaba como más integrada en la sociedad. Pero aún así era un conflicto fuerte. Y más aún, Pablo, que no era una persona muy diplomática, no le daba miedo meterse en temas pedregosos, le daba igual todo básicamente, en Romanos 13... más directamente nos especifica nuestra relación con las autoridades. Estos pasajes a mí me plantean problema. Supongo que a vosotros os plantearán también problema. Porque dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Estos versículos han sido usados a lo largo de la historia por muchísimos sistemas gubernamentales. Por la monarquía absoluta, por cualquier tipo de gobierno que sabe que sus súbditos son cristianos, dicen, yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo he sido establecido por Dios. Pero esto no es lo que dice Pablo. Él dice que nos sometamos, pero también nos dice, en el versículo 8, no debáis nada a nadie sino el amaros unos a otros. Es decir, de nuevo establece esa dualidad. Por una parte va a ir nuestra relación con el gobierno, pero nuestra relación con Dios, el amor, eso es lo que va a prevalecer. No vamos a cambiar el sistema gubernamental establecido, salvo que esto vaya en contra de nuestra relación con Dios. Y no podemos seguir siendo las mismas personas si nos hemos convertido. Igualmente, esto, para acabar con Pablo, lo vemos en la epístola de Tito. A Tito. Pablo le ruega que reciba a Onésimo, que era un esclavo, que aparentemente había robado a su dueño. Y le dice, recíbelo otra vez como hermano, en una nueva relación, pero no le dice, libéralo. Le está diciendo, no le castigues, recíbelo como un hermano, pero no lo, tampoco pide su liberación. Es decir, ¿qué podemos sacar como reglas de todo esto que hemos ido viendo? Ya os digo que no es que a mí me guste personalmente todo lo que os estoy diciendo, sino que es lo que he ido viendo en distintos pasajes. Pues que hay una dualidad clara. Tenemos que analizar claramente ante qué tipo de gobierno nos encontramos, ante qué tipo de ley nos encontramos, y no podemos juzgar a la ligera. Por ejemplo, podemos decir, bueno, este gobierno tiene mucha corrupción, yo no voy a pagar los impuestos, porque estos impuestos luego se los quedan ellos. Pues eso es un problema que tendrás que poner delante de Dios, porque lo que veo es que si un cristiano, una ley no entra en relación de conflicto con su relación con Dios, debemos ser ejemplares. Y Jesús claramente nos dice que tenemos que pagar los impuestos. Entonces podemos establecer unas mínimas reglas, digamos, para nuestro comportamiento. Ante gobiernos democráticos o aceptables, debemos orar y debemos saber que en el cielo no hay acepción de personas. Debemos respetar a los que votan de forma diferente a nosotros. Debemos no hacer juicio. Yo soy el primero que hace juicio en relación a la política y muchas veces he hecho juicio en relación a mis hermanos y pues es pecado. Entonces, no pasa nada, cada uno que vote a quien quiera, si vota ante Dios y orando, pues tenemos que tener claro que en el cielo no hay acepción de personas. Y que nosotros, lo que tenemos que hacer, en Romanos 13, versículo 12, nos dice que tenemos que desechar las obras de las tinieblas y vestirnos con las armas de la luz. Andar como de día, honestamente, y vestirnos del Señor Jesucristo. Esa tiene que ser nuestra guía. Yo no sé a ti cómo te va a afectar esto en tu vida, en tu relación con el gobierno. A lo mejor eres un autónomo, a lo mejor no quieres pagar impuestos, te es fácil defraudar. A lo mejor, pues como yo, eres un funcionario, trabajas para el gobierno y ves cosas que no te gustan. Vas a tener que orar por esas cosas. No está bien que lo hagas a lo loco. Ora y mira a ver lo que Dios te manda. Pero ten claro que nuestras armas son las armas de la luz. Y si hacemos cosas oscuras para corregir cosas oscuras, estamos pecando. Y también, en segundo lugar, ante gobiernos que persiguen a Dios, hay muchos gobiernos que persiguen a los creyentes hoy en día, pues debemos plantarnos. Y eso es algo muy claro. Podemos tener duda con una cierta ley de pagar un impuesto, de una regulación más o menos económica, pero hay muchos países que hoy en día persiguen a los creyentes. De hecho, he traído aquí un mapa, que está a medio mundo, y todos estos países tienen gobiernos. Hay países con persecución light, otros con persecución intermedia y otros países con persecución extrema, donde matan a los cristianos y ahí no pasa nada. Y en el resto de países hay otras formas de persecución que no están aquí catalogadas. Todo cristiano que vive en estos países, todo cristiano que ayuda a cristianos de estos países, está yendo contra esos gobiernos. ¿Creéis que eso es lo que quiere Dios? Pues creo que sí, sinceramente. Mucho decir, podemos debatir y podemos buscarlo en la Biblia, pero está claro que en la Biblia los cristianos, la gente que tenía una relación verdadera, genuina con Dios, cuando se planteaba un conflicto de este tipo, un conflicto que implicaba una muerte de cristianos, una persecución injusta contra las ideas en tu relación con Dios, esta gente se rebelaba. El mismo Pablo que dice, someteos a las autoridades, es el mismo Pablo que cada día de la semana iba a la sinagoga, hablaba a los judíos y les decía, la sangre de Jesús va a caer sobre vosotros. Eso es una rebelión en toda regla. Él se plantaba en la institución establecida y les decía, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Es un rebelde, pero por otra parte nos está diciendo, someteos a las autoridades. Pero no confundamos ese sometimiento o ese seguir la regla ejemplar cuando no choca contra nuestra relación con Dios con ser unos siervos de gobiernos injustos. Allí hay muchos Pedros y Pablos ahora en estos países. Este ministerio es el Ministerio de Puertas Abiertas. Este ministerio fue formado por un holandés que se llamaba Andrés, como nuestro pastor. Y él se dedicaba a llevar Biblias a los países comunistas. Eso eran gobiernos, eran sistemas gubernamentales. Él era un rebelde. Él se montaba en un coche, lo cargaba de Biblias y iba por la frontera. Y eso era ilegal. Él estaba en rebelión contra un gobierno. Y Dios le ayudó de forma milagrosa muchas veces. Entonces, creo, sinceramente, que no tenemos que tener ningún problema en este caso, en estos gobiernos, en este caso para rebelarnos contra estos gobiernos. No estoy hablando de revoluciones, estoy hablando de llevar Biblias allí, de ayudar a nuestros hermanos ahí. Estoy seguro de que un José, un Daniel, una reina Esther, un Pedro, un Pablo estarían en estos países ayudando a estos hermanos. Y, sobre todo, tenemos que tener claro que tenemos que pedir sabiduría a Dios para ver ante qué situación nos encontramos. Este no es un tema fácil, no es un tema claro, porque yo puedo decir, bueno, podemos mirar la lista y hay países que nos parecería muy bien que estén en esta lista, pero hay países pues que decimos, hombre, bueno, pues es que para mí este país pues tampoco es que persiga tanto a los cristianos o yo qué sé, pues es que en España mismamente dices, no, es que hay mucha corrupción, pues es que en realidad han perdido su legitimidad o oímos de todo, ¿no? Entonces, lo importante, tu relación con Dios. Acuérdate, Filipenses 3:20. Saca algo hoy de todo esto. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Vosotros, aquí hay gente de muchos países y somos todos hermanos. Habrá gente de muchos partidos políticos y somos todos hermanos. No perdamos de vista que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Él se desmarcó. No dejemos nosotros que la gente nos encuadre, nos enmarque. Tengamos clara nuestra relación. Nuestra primera relación es con Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Yo sirvo a España, lo tengo claro. Pero mi ciudadanía es de los cielos. Y en el cielo no va a haber alas por países, no va a haber ciudadanías nacionales. No va a haber banderas, vamos a ser hermanos y tenemos que tenerlo claro. Y es que a mí, particularmente, me cuesta a veces, yo leo la Biblia, lo veo, pero si yo sé que un hermano mío es nacionalista, por ejemplo, o no sé qué, me cuesta decir, joder, y estos van a estar... Yo soy de Aragón, que es una región que está al lado de Cataluña, entonces somos primos cercanos, y yo he conocido cristianos pues, que son muy nacionalistas y tal. Entonces es como, la política, ¿sabes? La política no puede meterse entre hermanos. La política no puede meterse, los conflictos entre países no pueden meterse entre hermanos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y siempre recuerda, nos van a tratar de etiquetar, nos van a tratar de enfocar a un tema. Trataron de enfocar a Jesús en ese tema. Trataron de meterle en la política. Recordemos salir de la caja. Yo me acuerdo, a mi hija pequeña, a los 3 años así funciona la estrategia de la elección parcial que dicen, ¿no? Tú le dices a un niño, tú quieres que se ponga una cosa, tú le das a elegir entre dos. Entonces el niño lo manipulas. Y así consigues que se ponga la cosa que tú quieres, o no, pero bueno, entre dos. ¿Qué pasa? Que el problema está en que el niño cuando crece dice, no, yo no quiero escoger entre estas dos camisetas, yo quiero abrir el armario y ver lo que hay. Pues por favor, como cristianos, buscad la mente de Cristo. Hemos visto en la primera diapositiva que había cuatro personajes, ¿no? Cuatro candidatos. Que el mundo no nos engañe, porque es que no estamos limitadas a esas cuatro opciones. Podemos no votar, podemos irnos a otro país. Me gustaría, para la gente joven que hay en la iglesia, deciros, seguir a Dios tiene muchos inconvenientes. Es verdad, a nivel social, a nivel de conflicto en la universidad o en el trabajo, pero también Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios que no nos limita a esta caja política, porque yo mismo en esta predicación me enfoqué como diciendo, ¿a quién voy a votar? ¿A este? Que Dios va más allá de eso. Que es que Jesús dijo que no me enfoques en esto, que no me etiquetes en esto. Que sirvas al gobierno donde te han puesto, que pagues el tributo, pero dame lo que es mi parte. Mi ciudadanía, la parte de ciudadanía que tienes de los cielos, ejércela. Y esa ciudadanía te puede llevar a rebelarte contra un gobierno que es injusto contra Dios, te puede llevar a votar a uno o a otro, pero que es importante no perder de vista la mente de Cristo. La mente de Cristo nos dice, antes de votar, oremos. No juzguemos a nuestros hermanos porque pensemos que están votando mal o bien o regular. Oremos por ellos. Porque también pensad, tiene que haber cristianos en todos los partidos políticos. Somos luz y somos sal. Si nos cerramos, ¿qué pasa? Entregamos al enemigo todo. Entregamos al enemigo los trabajos, entregamos al enemigo... Yo supongo que si sois más de derechas pensaréis, pues un cristiano no puede ser de izquierdas. O si sois más de izquierdas pensaréis, pues estos cristianos de derechas, pues es que sirven al gobierno establecido, son unos esclavos. Vamos a ir más allá de eso. Busquemos la mente de Cristo y recordemos que la ciudadanía que tenemos es una ciudadanía que está en los cielos. Y que allí vamos a estar todos juntos. Entonces, para acabar, me gustaría que como oración final pensarais en los hermanos que sabéis que son políticamente opuestos a vosotros y que orarais por ellos para que sean luz donde estén. Si es un partido político, en un partido político, si es en una ONG, en una ONG, en sus trabajos, donde sean. Tiene que haber cristianos de todas las ideologías. Ellos lucharán, tendrán sus luchas con sus temas, pero tenemos que orar por ellos y recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos. Recuérdalo. Entonces, vamos a orar por estos hermanos de opuestos políticamente a nosotros. Vamos a orar también por todos estos hermanos que viven en países donde son perseguidos. Y después me gustaría acabar con una canción, si es posible. La segunda, que levanta tu cabeza. Y recordad esto. No pongamos nuestra esperanza en los partidos políticos. Yo lo entiendo que es muy difícil cuando estamos en desempleo o en situaciones económicas duras. Recordemos que el que levanta nuestra cabeza es Dios y que nuestra ciudadanía está en los cielos. Vamos a orar. Sí, Padre, te doy gracias por este día, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, que tú les bendigas, Señor, que quites de su mente toda palabra que sea tropiezo de mi predicación hoy, toda palabra que sea tropiezo para ellos, que la quites, Señor, y que pongas solamente lo que es de bendición para ellos, Señor. Que tú nos guíes ahí donde estemos, Dios mío, que nos dé sabiduría y que nos haga recordar lo que es la esencia, Padre Jesús, que es nuestra relación contigo, Dios mío, que tú nos guíes en cada momento, Señor. Que sepamos escapar de cualquier etiquetación humana, Señor. Que sepamos ejercer nuestro derecho al voto como tú quieres, Padre Jesús. Que sepamos ejercer nuestra rebeldía como tú quieres, Padre Jesús. Y que seamos ejemplo, Señor, ahí donde estemos, Señor. Que seamos sal, luz, Señor, en cualquier partido político, con nuestros vecinos, Señor. Que no seamos uno más, que no seamos otro que grita más o que trata de dar otra opción política, Señor, sino que realmente sepamos, Señor, transmitir tu bondad, Señor, tu gracia y la salvación que tú nos trajiste a través de tu Hijo, Padre Jesús. Bendito seas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Thank you.
y sálvame. Levántate y sálvame.
Bueno, nos ha dejado mucho para pensar, ¿no? En 1 Timoteo dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, vamos a poner por los que gobiernan, por los que están metidos en el gobierno, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Recordad que somos luz. Estés en la derecha, en la izquierda, en el centro, arriba, abajo, como ahora está todo mezclado, no importa. Somos luz. Y lo que Dios quiere es que todos los hombres tengan la oportunidad de conocerle. Que Dios os bendiga.